una organización civilizada de la convivencia. No es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder.
Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a conversar con alguien a quien yo considero, con toda sinceridad, un emblema, un símbolo de la participación ciudadana para hacer valer derechos y para hacer valer la democracia en nuestro país. Yo, sinceramente, si tuviera que escribir una memoria histórica de esos dos temas, la participación ciudadana para la democracia y para los derechos, pues necesariamente tendría que estar el nombre de la doctora Clara Hussitman, a quien le doy, de veras, Clara, es un honor que estés aquí. Me da muchísimo gusto que hayas venido a conversar con nosotros.
Bienvenida. Con todo gusto, Mauricio, gracias por la invitación.
Oye, Clara, pues, bueno, tú has estado en estas lides por mucho tiempo. Y efectivamente eres un símbolo de la participación de la sociedad. Pues sí, ni modo, Clara, lo eres. Entonces, cuéntanos, ¿cómo ves la participación de la sociedad civil? Déjame arrancar por ahí, de plano, sin matices. ¿Cómo ves la participación de la sociedad civil en este momento de la vida del país?
Bueno, en este momento, yo te diría, está muy afectada. Okay. Hay un embate contra las organizaciones de la sociedad civil, así como genérico, a pesar de la gran heterogeneidad que hay dentro de las organizaciones de la sociedad civil. Han sido descalificadas, han sido denostadas, se les considera como intermediarias, conservadoras, se piensa que tienen alguna relación con los gobiernos neoliberales, digamos, que llegan y sustituyen funciones que debería de quedar en el Estado, o bien que limitan los poderes del Estado. Entonces, no es un buen momento histórico de las organizaciones. Anteriormente podías encontrar partidos políticos que las rechazaban, gentes dentro de la administración pública que no querían tener relación con ellas, pero también había siempre espacios de posibilidades de participación y de diálogo, porque uno de los temas de las organizaciones de la sociedad civil es, si bien no aspiramos al poder, al control del poder, sí tenemos interés en hacer incidencia.
Ese es el
incidencia
verbo.
En la política.
Incidir.
Y contribuir también a tratar de resolver algunos problemas de los grupos de población que muchas veces el Estado no alcanza a tocar, no alcanza a beneficiar.
De acuerdo.
Entonces, el tema es, no es un buen momento. Sí, en México, contestando a una reflexión tuya, la densidad de organizaciones de la sociedad civil es baja comparativamente con Chile, con Brasil, con Estados Unidos.
Sí.
Hay alrededor de 35 organizaciones por cada 100,000 habitantes,
sí.
Lo cual es una cifra baja.
Sí.
Pero hay una historia, hay una vieja historia de cooptación, destrucción, persecución,
sí,
de todo lo que era organización ciudadana independiente del partido que estuvo en el poder por 70 años, ¿no?
Ahora, Clara, hablando de eso, del partido que estuvo en el poder por 70 años y de las formas que fue poco a poco adoptando la participación ciudadana en la democracia, pues la sociedad civil nunca pidió permiso, ¿no? Siempre irrumpió. Es decir, salvo momentos muy acotados como la observación electoral, por ejemplo, en los años de la transición o la así llamada transición a la democracia, pues la verdad es que la sociedad civil no toca la puerta, la tira.
A ver, lo que sucede, yo te diría que como el primer acto, la primera actividad en lucha por la democracia de sociedad civil, sí fue la observación de elecciones.
Sí.
En momentos en donde las elecciones seguían siendo controladas
por el Estado,
por el PRI, por el partido en el poder.
Sí.
Y entonces sí corrías muchos riesgos, Mauricio. O sea, yo recuerdo haber estado en Yucatán en una elección y camionetas blancas se te echaban encima.
Sí.
No podías entrar a las casillas y ver, solo observabas desde afuera.
Sí.
Pero había una actitud muy agresiva hacia los activistas de sociedad civil que acudíamos a hacer observación.
Sí.
Hasta que yo diría Carpizo, así el doctor Carpizo, genera un cambio.
Eso.
Y apoya con mucha claridad la observación electoral del 94.
Okay.
Apoyando a Alianza Cívica y después estableciendo un fondo para la observación electoral y estableciendo legislación en la materia. Pero de inicio había muchísima agresión.
Sí, fíjate que me gustaría que nos quedáramos aquí, Clara. Tengo que ir a un corte ya en unos segundos más. Así que déjame cerrar aquí esta primera parte de la conversación para quedarme con dos ideas, si te parece, y volver después del corte. Una, efectivamente la sociedad civil ha participado, me dices, pero en función del entorno que la promueve o la castiga o la persigue o la estigmatiza, como está sucediendo ahora. Y de otro lado, pues lo hace de muchos modos diversos. La observación electoral fue uno de ellos, pero creo que ha habido muchos otros. ¿Te parece que hablemos de esto al volver del corte? De acuerdo.
Claro.
No se vayan, estamos con la doctora Clara Hussitman, que es un lujazo conversar con ella. Volvemos en un momentito. Estamos de vuelta con la doctora Clara Hussitman, que nos decía que, pues sí, la sociedad civil y las formas de participación ciudadana, pues sí, responden en buena medida al entorno en el que suceden. Y hablábamos de la observación electoral de aquellos años finales del siglo XX con el doctor Jorge Carpizo. Yo me acuerdo, Clara, cuando trabajé en el IFE aquel, justo de finales del siglo XX, y estuvimos un tiempo trabajando juntos. Que al final de aquel periodo, después del 2000, sobre todo cuando vino la alternancia en la presidencia de la República, pues se cayó la participación de buena parte de la sociedad civil. Se desinteresaron en la observación, dieron por hecho que ya estaba todo resuelto, y eso, en mi opinión, frenó un impulso que hubiera sido magnífico sostener.
A ver, si tú examinas los índices de Variety of Democracy de Gotemburgo, el mayor nivel de participación alcanzado en México se da en los años del gobierno de Fox y de Calderón, y ahí empieza a decaer.
Ok, en otros temas. Los temas cambiaron.
Mira, yo lo que creo que en la lucha por el cambio democrático fallamos porque pensamos que simplemente con un cambio de partido en el poder las cosas iban a suceder.
A eso me refería.
Yo lo que digo es que no tuvimos un proyecto de reforma del Estado.
De acuerdo.
Un Estado que se había conformado con 70 años de un gobierno de un partido, con un presidencialismo centralista, a pesar de ser federación, y no nos preocupamos por tener un proyecto de cambio institucional.
Así es.
Entonces, pensamos que, bueno, llegando el presidente Fox y su equipo, donde había varios participantes de sociedad civil,
sí,
iban a darse cambios.
Sí.
Y mi impresión es que prefirieron no oponerse a las fracciones del PRI que seguían sobreviviendo.
Sí.
Y prefirieron acomodarse.
Sí.
Y entonces, ¿qué sucedió, Mauricio?
Sí.
Lo que sucedió es que grupos de sociedad civil tomamos, por ejemplo, yo me acuerdo que decíamos, es muy importante democratizar los medios de comunicación.
¿Cómo no?
Porque sí, los medios de comunicación han apoyado sistemáticamente el mantenimiento de un solo partido en el poder.
Sí.
Y eso se logra a través de las concesiones de radio, televisión, en un tiempo el acceso a papel.
Sí.
Y nos propusimos
Pizza,
cambiar
sí,
el tema. Entonces, en 2002, 2003, entre varias organizaciones hicimos una propuesta,
sí,
de hacer autónomo,
sí,
el otorgamiento de concesiones a los medios de comunicación.
Sí.
Y fallamos. O sea, hubo 5 senadores que nos apoyaron, pero no lo logramos. Eso se logró hasta la segunda década del siglo, de este siglo,
sí,
el cambio y la creación del IFETEL.
Sí.
Pero hubo otros, como es el caso tuyo,
sí,
que decidieron que el tema de transparencia,
sí,
y acceso a la información era importante.
Sí.
Entonces generan un órgano autónomo para la materia.
Sí.
Otros consideran que los derechos humanos,
sí,
y la lucha contra la discriminación. Y entonces empezamos a generar una serie de órganos autónomos,
sí,
que trataban de quitarle a este imperio del presidencialismo,
sí,
ciertos espacios que permitieran garantizarle a la población acceso a ciertos derechos,
sí,
controlar varios aspectos del manejo.
Frenarlo,
del
limitarlo,
Estado,
¿no? Sí, sí.
Sí,
claro.
Pero no hubo un proyecto integrado.
Sí, de acuerdo.
¿Tú te acuerdas que Porfirio Muñoz Ledo convocó antes del cambio a Fox, dentro del marco de la campaña de Fox, convocó a desarrollar una reforma del Estado? Y convocó a cerca de 200 personas. Y ya que cambia el régimen, entonces un amigo tuyo y un amigo mío que estaba en la Secretaría de Gobernación se dedicó a darles a tole con el dedo.
Sí.
Había mesas de reforma del Estado,
sí,
pero
sí,
no
sí,
pasaba nada.
Bueno, especialistas hay en atole y dedos, pero para aventar para arriba, querida Clara. Oye, pero déjame hacerte esta pregunta. Nos quedan un par de minutos, creo, en este segmento. Todavía te puedo preguntar esto. ¿Existe la posibilidad de veras de que todas esas agendas que aparecieron fragmentadas por temas diversos en verdad se puedan reunir en uno solo? ¿No está en la naturaleza misma de la sociedad civil organizada trabajar por tema y no por una cosa integrada?
Bueno, tú tienes el ejemplo de Alianza Cívica, Mauricio.
Sí, sí.
Todas las agendas particulares se dejaron a un lado para entrar a un gran proceso de observación electoral en el país.
Okay.
Todas las organizaciones sentíamos que había que hacer un cambio de partido en el gobierno.
Absolutamente de acuerdo.
Entonces, ahí se hizo una agenda compartida. Para mí es un ejemplo excepcional el de Alianza Cívica.
Con un tema en particular.
Con
que fue,
un tema.
Vamos a hacer valer el voto.
Así es.
Sí.
El voto, sí, el voto vale y,
sí,
y había toda una agenda de cambios a los instrumentos en materia electoral, a la legislación electoral, y ahí participaron organizaciones de intelectuales, yo
sí,
me acuerdo, como ACUDE.
Sí, cómo no.
Y organizaciones de base, como
sí,
el Movimiento Ciudadano por la Democracia.
Sí.
Fuimos 7 organizaciones que nos unimos,
sí,
y teníamos diversos niveles de influencia, de capacidades, y nos juntamos por convocatoria de Sergio Aguayo.
Sí.
Entonces yo creo que sí se podía,
sí,
pero nos dedicamos tanto a eso, al cambio del partido
en
el poder.
Que se nos olvidaron las otras cosas, Clara.
Que se nos olvidaron lo que tenía que hacerse.
¿Por qué no nos ayudas a imaginar en el siguiente segmento cuál podría ser esa convocatoria para ahora? Los problemas que tenemos enfrente. Tengo que hacer un corte y volvemos con Clara Hussitman, pues a ver si pensamos en una convocatoria actual como la que hubo en aquel momento de la historia reciente de México. No se vayan, dura muy poco este corte. Estamos de vuelta con la doctora Clara Hussitman, que nos decía con toda razón que hubo un momento, un solo momento, en el que todas las agendas fragmentarias de las distintas organizaciones de la sociedad civil se orquestaron para defender el voto, para defender el cambio democrático del país y de esta manera arrebatarle el monopolio del poder al, pues, al partido hegemónico, a este país de un solo partido, este país que se fraseaba en singular, Clara, nunca en plural. Y yo me quedé pensando cuando te escuchaba, no resisto a hacer esta analogía, que justo el enfoque de políticas públicas nació de una analogía similar, pero bélica. Cuando había guerra en Europa, todo el mundo sabía que lo único que no se podían permitir era perder la guerra. Pero cuando vino la paz, se preguntaron, ¿qué hacemos para ponernos de acuerdo como nos pusimos de acuerdo en la guerra? ¿Qué hacemos para ponernos de acuerdo ahora, Clara? ¿Cuál es nuestra batalla siguiente?
Mira, yo creo que sigue siendo un tema de reforma del Estado, pero crecientemente a mí me parece que tenemos que promover diálogo social, Mauricio, porque...
¿Qué es eso?
Explícanos. Sí, es un país con una enorme desigualdad.
Sí.
Y entonces lo que los constitucionalistas destacadísimos en este país pueden imaginarse como reforma del Estado,
sí,
pues a lo mejor no es la reforma que la gente quisiera.
Sí.
Posiblemente la gente quiere más cercanía, más proximidad de los jueces, de las instancias de atención y de servicio.
Sí.
Yo sí creo que deberíamos hacer una reforma del Estado. A mí me parece indispensable una reconstrucción del Estado, pero en otros términos.
Eso está siendo...
Elenco...
Clara, sí. Eso dice el presidente López Obrador que está haciendo exactamente. Yo he señalado que para que haya una verdadera reforma del Estado tendría que haber una defensa de los derechos. De los derechos fundamentales, que la vida sea, hemos dicho en otros espacios, porque sin derechos la vida no puede ser, empezando por la vida misma y pasando por la salud, pasando por la vivienda, por el medio ambiente, los derechos básicos.
Pero ¿sabes qué, Mauricio?
Sí.
Hay que oír a la gente. Yo en la mañana estuve en un conversatorio.
Sí.
Y gente de las organizaciones de base decía, ¿saben qué? Eso de los derechos humanos no es algo que nosotros manejemos.
No, pero
o sea, nosotros tenemos hambre.
Pues, a ver,
queremos una vivienda.
Eso, eso es el derecho.
Pero no hay.
Y que
no
te den
hay,
acceso a la salud, que te den un lugar para tus hijos en la escuela, que salgas y no te maten.
Así es, así es. Sí debería de ser basado en una agenda de derechos, pero insistiría en escuchar las prioridades que tiene la gente en la base, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que otra vez estamos teniendo graves problemas de hambre.
Okay.
Por encarecimiento de los alimentos y por reducción de los ingresos, por la inflación. Entonces, a veces entramos a este tipo de procesos de reforma del Estado sin hacer un reconocimiento de cuáles son los dolores, como tú dirías, que vive la población en ese momento. Sí. Indudablemente salud,
sí.
O sea, la carencia de salud aumentó en una forma espectacular y el gasto de bolsillo
sí.
también se elevó muchísimo.
Sí.
Entonces, evidentemente el sector salud es un sector que tiene que recomponerse
sí.
y que de una vez por todas tenemos que llevar a esta idea de la sí. universalización del acceso a la salud.
De acuerdo, de acuerdo.
Sí, entonces yo, pero sí creo
sí.
que tendríamos que reconstruir el Estado.
Okay.
Y lo que estamos viendo es una destrucción sistemática de capacidades del Estado.
Okay.
A mí lo que me llama mucho la atención
sí.
es que son particularmente esos organismos autónomos que fuimos
siendo...
impulsando de sociedad civil, los que están siendo fuertemente atacados.
Sí, porque se está planteando, ¿no?, una suplencia, eso creo yo, Clara, de garantizar derechos, garantizar lo mínimo para vivir, el mínimo vital, ¿no?, sino con dinero. O sea, se les da dinero, pero pues es que la vida no se compra en la tiendita, ¿no?
Lo más triste es que ese dinero regresa vía las empresas que han desarrollado el mercado para las poblaciones pobres.
Sí.
O sea, una serie de empresas que están dando servicios desde banca,
sí.
pasando por tiendas de conveniencia,
sí.
y no están llegando a los pequeños establecimientos de la propia población.
Sí.
O sea, lo terrible es que esas transferencias
sí.
van hacia las empresas del mercado y engrosan su concentración del recurso, Mauricio. Eso es a mí. ¿Por qué? Porque tú dices, bueno, las que distribuyen pan, las que distribuyen refrescos, tienen una capacidad de llegar
impresionante,
a las
sí.
comunidades más. Y entonces vas y acabas dando dinero para comprar alimentos ultraprocesados
sí.
que no
sí.
tienen en una situación gravísima de obesidad y diabetes.
Sí.
Y entonces no alientas la producción de las propias comunidades en el territorio.
A las que hay que oír, además. Clara, nos queda un minuto de esta conversación y no sabes cuánto lamento. Te tengo que preguntar en este minuto, ¿crees que de veras podemos encontrar este punto de encuentro en los próximos años de sociedad civil para reconstruirla, como sucedió con el voto en su momento?
Yo soy muy escéptica. Yo creo que tenemos un mundo de egos, Mauricio.
Ok.
Entonces es mi agenda, es la agenda importante. Y la riqueza de Alianza Cívica fue que éramos 7 organizaciones de distinto perfil ideológico. Había una vinculadísima con el PAN. Entonces, yo creo que sí. Encuentras un grupo de líderes, de organizaciones que
juntan,
atraviesen esta diversidad que tiene la sociedad civil, a lo mejor puedes construir un proyecto común.
Pues, querida Clara, creo que te vamos a convocar para que nos ayudes a que eso suceda. Por lo pronto, ha concluido el tiempo que teníamos para conversar. No sabes cuánto te lo agradezco.
No, con todo cariño y gracias, Mauricio.
Muchas gracias a Clara Hussitman. Como les dije, un verdadero emblema, un símbolo de la participación ciudadana en la democracia en México. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente conversación.
La política es la organización civilizada de la convivencia. No es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la deja todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder.